¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio. Esto es Sin Acceso. ¿Cómo estás, Fran?
Todo bien, por suerte. ¿Vos?
Todo bien, muy tranquilo. ¿De qué vamos a hablar en este episodio?
Bueno, se viene un episodio especial. Vamos a hablar sobre lo que es el arte, el internet y lo que está pasando ahora con la pandemia. Cómo los artistas se han tenido que adaptar. Y vamos a comenzar con un poquito de historia que nunca viene mal, aburrir un poco.
Me gusta, me gusta.
Que bueno, obviamente no es la primera vez que los artistas se ven influenciados por la pandemia, porque ya sabemos que un montón de artistas estuvieron sacando cosas porque la pandemia, uno encerrado en su casa se pone a pensar y todo eso y salen cosas. No es la primera vez que pasa esto, no es la primera vez que los artistas se inspiran o que hacen obras a raíz de una enfermedad. Tenemos caso, por ejemplo, el famosísimo grito de Munch, que si no lo conocen de nombre, búsquenlo en internet y les va a salir al toque. Es famosísima, imposible que no lo hayan visto. Vos lo viste, Turi.
Sí, debe ser la obra más famosa del mundo.
Totalmente.
O sea, la conoce todo el mundo. Es bueno, como la Mona Lisa.
Claro, y para los que no conocen, esta, bueno, una obra de una persona gritando. Y este cuadro refleja la angustia que sentía Munch porque toda su vida fue marcada por la enfermedad, porque su madre y su hermana murieron de tuberculosis y después él estuvo afectado por la epidemia de la gripe española, que fue...
en los años 20.
Sí, más o menos. Un caso más cercano que tenemos acá en Argentina, tenemos el caso de Juan Manuel Blanes, que hizo un cuadro representando el episodio de la fiebre amarilla, que es una fiebre que tuvo lugar en 1871 en la ciudad de Buenos Aires. Era en ese momento una enfermedad totalmente desconocida, de la que no se conocían síntomas ni los efectos, y ni siquiera se sabía que se transmitía a través de los mosquitos. Entonces, en esta obra, él representa como la muerte, el hijo... lo pueden buscar por Google. Episodio de la fiebre amarilla se llama.
Sí, bastante, bastante crudo, bastante explícito. Sí,
es fuerte.
Las horas.
Eso era como para tener un caso más cercano. Y hablando de esto, también me gustaría dar una aclaración o como un paréntesis, que por esto de la fiebre amarilla que se dio en el 71, gracias a la fiebre amarilla, entre comillas, tenemos el tango.
Bueno, sí.
Porque en lo que era la zona sur de Cava, en ese momento, estaba poblado por los ricos. Y cuando llega la fiebre amarilla, todos los más ricos, o sea, todos los que tenían esas casas, se mudaron al norte de la ciudad y quedaron toda esa zona vacía prácticamente. Entonces, todas las viejas casonas empezaron a usar como lugares de... como juntas sociales, y ahí, en todo eso, surge el tango. No sé qué habría pasado si no hubiese existido la fiebre amarilla. ¿Tendríamos tango? ¿Quién sabe?
Volviendo a la actualidad, a este contexto de pandemia, ahora, obviamente, los medios y las formas de hacer arte se expandieron muchísimo. Hay millones de formas. Y creo que yo creo que ahora no nos vamos a dar cuenta, pero de acá a unos años ahí sí se va a notar algunas cosas que queden en cuenta, hablando de arte, ¿no?
¿Que queden de qué?
Y por ejemplo, la obra esta de Juan Manuel Blanes se hace famosa después que pasa esto, supongo yo, y queda marcada. Entonces yo creo que el momento no tiene tanto peso, o sí tiene peso, pero quizás nos... años siguientes es cuando se termina de explotar, digamos, ahora.
Sí, puede ser.
Así que yo creo que claramente se está haciendo muchísimas, infinidad de cosas se están haciendo con respecto a, o sea, con temáticas de cuarentena, de pandemia, enfermedad, de política. Hay un montón de tópicos.
Sí.
Y yo creo que de acá a un tiempo vamos a ver como las mejores, si se quiere. No sé si mejores, pero quizás las más destacadas.
Sí, o sea, con respecto a pandemia, decís.
Sí, a arte sobre la pandemia.
Sí, puede ser. También creo que es tiene un valor muy fuerte el arte hecho durante la pandemia.
Sí.
Porque es como que estás expresando lo que está literalmente pasando afuera. Entonces, obviamente después de la pandemia también van a surgir un montón de temas y va a surgir más arte con respecto a esto. Pero creo que va a ser por ambos lados. Pero bueno, sí, con la llegada de internet, como decías vos, el mundo del artista cambió un montón. Porque no solo se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, porque ya sabemos lo que es internet. Internet es universal, es masivo, es instantáneo. Y todo lo que haces allá es, entre comillas, gratis, si sacamos el tema de que hay que pagar mensualmente.
O sea, es gratis exponerte, básicamente.
Claro, a eso me refiero.
Entre comillas. O sea, obviando lo de pagar el servicio y la conexión.
Claro, claro, obviamente. Pero bueno, con esto del internet, al ser tan masivo, un montón de gente consume internet. Y esto puede hacer que accidentalmente algo que vos subas se convierta en viral. Entonces hay un montón de artistas que surgen desde esto, de que no los veía nadie y por casualidades, por algoritmos o qué sé yo, tienen un contenido que se hace terriblemente viral y se hacen famosos en el momento, de un día para el otro. Eso es lo que tiene el internet. De un día para el otro te despertás y sos famoso.
Suena fuerte, ¿eh?
Suena fuertísimo, pero es así. Yo subo mañana, subo una canción, ponele, al día siguiente me puedo despertar y tengo 300.000 visitas.
Sí, ¿entendés? Es una locura, muchísima cantidad de visitas. Creo que, aparte, más en este contexto donde la oferta, perdón, la demanda a esa oferta de contenido es altísima, porque ahora ya no tanto, pero quizás hace unos meses, está todo el mundo en sus casas consumiendo cosas de internet. Entonces, y también empezó a haber una oferta de cosas. Creo que donde más se notó esto fue en el stream. Cómo creció la escena del stream local.
Sí, totalmente. Bueno, esto en realidad de la necesidad de subir cada vez más y más cosas se viene expandiendo desde hace años, la verdad. Porque nosotros, desde que tenemos conciencia de lo que es YouTube, ya venimos esperando semanalmente de que nuestros youtubers favoritos suban contenido.
Sí, de esperar los viernes el video de Hola, soy Germán.
Claro.
Hace varios años.
Yo estoy esperando al próximo viernes a ver si saca uno, por fin, después de 20 años. Bueno, y con esto de la fama instantánea, también surge un problema para el artista en internet, que es el tema de los algoritmos, que ya sabemos que las redes sociales se manejan mediante algoritmos o redes neuronales, como le llama un montón de gente. Que estos son cuentas matemáticas que hace una computadora para ponerte por sobre un video o por debajo de otro, o que salgas antes que algo o después del otro. Y un artista, aparecer hoy, para tener reconocimiento, se tiene que adaptar a esto. O para mantenerse en el tiempo, mejor dicho. Y es feísimo porque en vez de tener que priorizar hacer buen contenido de calidad, tiene que priorizar
lo que quiera hacer.
Claro. Tiene que priorizar hacer contenido cada 2 días. Porque si no, el algoritmo se olvida de él y no lo recomienda más y se queda perdido para siempre.
Bueno, un caso del algoritmo de YouTube es Marito Gracus, que tiene un contenido que en su mayoría es bastante ruidoso.
Uh-huh. Y, totalmente.
Y no es para todos. Entonces le pasa que sube un video que es bastante explosivo, que tiene un mensaje fuerte, y el algoritmo no lo nombra nada. Aunque tenga millones de visitas, no aparecen tendencias, nada, en silencio. Pero claro, si sube un video de unos perritos charlando y no sé qué, así cualquier cosa, sí, aparece, te aparece ahí primero, te aparecen tendencias, todo lo que quieras. Entonces hay una cosa también, que el algoritmo, el problema que tiene es que quizás muestra lo que quiere mostrar y oculta lo que no le conviene.
Sí. Bueno, justamente el tema de Marito Gracus es muy notable, porque vos pensás que Marito Gracus debe llegar en la plataforma desde que comenzó. O sea, 10 años fácil.
Fácil.
Claro. 10 años, tiene más de 500 videos subidos. La mitad o un cuarto debe haber superado el millón de visitas. Y es una persona que a día de hoy no supera el 1.500.000, que obviamente es una cifra estúpidamente grande, si nos vemos en lo de la realidad. Pero dado en YouTube, para la cantidad de años que tiene, no es tanto.
No. Hay youtubers que en mucho menos años consiguen unas cifras gigantes.
Claro, en meses. Entonces, inclusive.
Sí, pero bueno, creo que es el precio de hacer un contenido que sea un poco más delicado y no tan family friendly.
Claro.
¿Por qué? Porque además, ¿qué necesitas para tener reconocimiento, para seguir creciendo? Necesitas marca, necesitas empezar a hacer negocios, a mostrarte. Y no creo que una marca quiera invertir en un tipo que habla del cáncer, que habla de política.
Claro.
Es jodido. Pero sí, bueno, así funciona más o menos el algoritmo para estas cosas.
Y lo que pasa es que el algoritmo está priorizando como un sistema mercantil. Porque claro, no vende una persona que hace humor negro.
Obvio. ¿Qué vende? Ozuna, que te hace un tema divino.
Claro, te hace tucutucu. Sí, sí. Te hace 20 temas iguales y.
Claro. Entonces, es un tema, porque al fin y al cabo, si querés ser conocido por tu mérito, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que venderte para aparecer al principio de las páginas y eso? Claro. ¿O cómo es? ¿Cuál es la receta?
Bueno, mira, esto ya es raro. Estoy en las tendencias de YouTube y el segundo video en tendencias es Alex Canigia imitó a Rodrigo en el cantando y tiene 500.000 visitas. No, 50.000, perdón. 50.000 visitas. Y abajo hay una entrevista de Duco que está en quinto puesto en tendencias y tiene 600.000 visitas en 2 días.
Raro. ¿Por qué en uno que tiene 50.000 visitas está segundo?
Claro. Acá es donde entra el algoritmo, que prioriza unas cosas por sobre otras, ajeno a la popularidad que le da la gente.
Además, si seguís bajando, vas a ver que no, básicamente no hay contenido, no hay nada.
No, son todas canciones bastante nuevas.
Bastante abajo aparece un video de geografía, algo que parece interesante.
Claro.
Pero olvídate de que no sé, se hable de los incendios en Argentina. Claro. De un video de algo serio.
Bueno, y esto de la política ya estuvo hablado mucho el año pasado, que YouTube se puso a poner más heavy con respecto a todo lo que es política en YouTube, que lo empezaba a limitar, a desmonetizar, yo creo sin sentido, porque dar una opinión política creo que es lo mismo que hacer cualquier otro video, o sea, uno puede dar su opinión política, pero... Si es tu trabajo. Y bueno, hablando de Ozuna, justo acá hay un video que subió hace un día y ya tiene 8 millones de visitas.
Uy, un día 8 millones.
Sí, Ozuna, Doja Cat y Sia.
Uf, hermano, es mucha gente para 24 horas.
Claro, 24 horas y 8 millones de personas vieron. O sea, no sé si hay tanta gente reiniciando la página para ver si saca un tema Ozuna.
Bueno, y más abajo hay un video que está en chino, japonés, no sé qué es, que salió hace 10 horas y ya tiene casi 3 millones.
Claro.
Y más abajo hay un tema de Lali con 50.000 visitas, que está muy cerca del... No, o sea, es muy raro todo. Pero bueno, básicamente lo puede probar cualquiera, que si entra a las tendencias es bastante, bastante comercial todo y bastante gris, si se quiere, ¿no? No dice nada.
Claro. Y bueno, es una buena forma de ver cómo funcionan los algoritmos. Entrando acá y viendo que todo es family friendly, que todo es comercial, que todo busca atraer. Pero bueno, así funcionan los algoritmos. Y volviendo al tema de los artistas se tienen que acostumbrar a esto. Por ahí en YouTube es una plataforma muy diferente a otras, pero en redes sociales, como puede ser Instagram es una red social muy pesada en tema de algoritmo. En el sentido de que si no subís 7 historias diarias, haces una publicación día por medio, ya te empieza a ir olvidando. Y es un montón de contenido.
Mucho. Y además, para alguien, creo que Instagram hoy es la plataforma donde más exposición hay, donde más trabajo hay, hablando de redes siempre.
Sí,
creo que hoy creo que es más importante que YouTube, que Twitter obviamente. Creo que está entre Twitch e Instagram la red que más trabajo y más exposición da.
Sí, puede ser. O sea, Twitch no sé si es una red social.
No, claro, sí.
En cuestión de redes sociales, de que vos podés entrar a una persona y hablarle o ver la vida de otra persona, creo que Instagram es el rey en eso.
Bueno, TikTok igual está muy fuerte.
TikTok está muy fuerte, pero no va a superar a Instagram, al menos por ahora.
Pasa que todavía TikTok no paga. Ahí está el problema. O sea, no hay publicidad todavía.
Instagram tampoco paga.
No, bueno, pero las marcas sí publicitan en Instagram. Y todavía en TikTok sí. No se ve eso. O por lo menos el contenido que veo yo no hay de eso.
Claro.
Pero creo que con TikTok lo que pasa es que te puedes hacer muy viral por mucho menos que en cualquier otra red social. Eso es lo que tiene. Yo puedo subir un video bailando o comiendo un pedazo de torta. Y si pongo... Si está publicado un timing justo con hashtags correctos, puede empezar a aparecer en recomendados. Y si uno le like, te haces viral al toque. Hay videos que gente mirando la cámara fijo y tiene millones de me gusta y de visitas. Uh-huh. Y tiene eso. Que de la nada, ahí sí es de la nada. Y sin ningún mérito, puedes explotar.
Claro, y bueno, así funcionan los algoritmos. Y bueno, acá podemos entrar en lo que es la fama, porque es lo que decía yo antes. Que vos con ese video que en un abrir y cerrar de ojos te hiciste famoso. Mm. Hay un millón de personas que te ven. Es raro. Y después hay un tema. ¿Vos qué haces con eso? ¿Te aprovechás y seguís con eso y tratás de sostenerte en el tiempo? ¿O te olvidan para siempre a los dos días? Porque así como la fama de internet sube, baja, baja
muy
en el momento.
Rápido, muy rápido.
Y no solo pasa con internet, también pasa con los juegos. Porque eso se ha visto un montón. Que un juego sale, se hace terriblemente viral y a los dos meses ya muy poca gente lo juega. O en comparación a cuando salió.
Obvio. Lo de los juegos se ve ya. Te olvidas directamente de los nombres de juegos que algunas fueron famosos.
Claro. Bueno, el Apex.
La Apex, ahí está.
El Apex fue un juego que cuando salió fue terriblemente famoso.
Apex fue vendido como el que iba a destruir el Fortnite. Y por momento lo fue. Por día fue mucho más que. Tuvo más visitas, más jugadores que Fortnite.
Sí. Tuvo una época que fue récord de visitas en Twitch. Y superando a Fortnite por un montón. Que encima, lo que pasa es que fue justo en un momento en que Fortnite también estaba en decadencia.
Sí.
Entonces venía. Justo. Lo que pasa es que Fortnite hace las cosas de una forma en la que no termina de caer.
Es muy bueno el sistema de Fortnite.
Sí, o sea, todos extrañamos un poco el Fortnite de antes, creo. Pero más allá de eso, saben hacer las cosas pero como para retener, que es lo importante. Y si vos entrás a YouTube y a Fortnite, sigue habiendo millones de visitas porque esas cosas también se recomiendan en el algoritmo. Porque Fortnite es family friendly.
Bueno, el Among Us, ¿cuánto tiempo de vida le queda?
Y ya está en decadencia.
Ya está empezando a morir. Pero creo que cuando ya esté totalmente muerto, va a salir o la reversión o la segunda parte, lo que sea, que ya se sabe que se está haciendo. Uh-huh. Pero tiene que salir ya dentro de poco, porque la verdad el juego está bastante en decaída.
Y, o sea, ya hicieron una actualización de Halloween en la que pusieron un par de más de cosas, pero no mucho más. La gente por ahí espera más.
Sí, algún cambio de mapas, algún modo de juego.
Claro, algo nuevo.
Algo tiene que variar.
Claro.
Pero bueno, sí, volviendo a lo que es persona, yo creo que hay mucha gente que se hace famosa por X razón y al no utilizarlo o al no tener algo para mostrar o para hacer, se termina olvidando una locura.
Claro. Lo que pasa es que también depende de lo que vayas a hacer, tipo, que sos artista, que sos una persona totalmente ajena, sos comediante, sos futbolista, sos deportista, que sos. ¿Y por qué llegaste a la fama?
Sí, creo que. Ahora se me vino a la cabeza un cantante de trap, no me acuerdo ni el nombre, pero cuando salió fue increíble. Sacó dos o tres temas que eran una locura, eran algo totalmente nuevo lo que se venía haciendo, increíble. Ya no está más, no lo escucho por ningún lado, no existe más. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ahora voy a buscar.
Sí, bueno, artistas que han salido así de golpe, hay un montón. Ponele, tenemos el ejemplo de Billie Eilish. Billie Eilish subía canciones a SoundCloud.
Claro.
Y en un momento la pegó, así como digo yo, en un abrir y cerrar de ojos, la pegó. Con la diferencia de que aprovechó la fama, hizo un montón de temas y todos fueron famosos. Entonces a día de hoy sigue siendo reconocida.
Es que creo que ahí también entra el no sé si el merecer, pero Billie Eilish es una persona talentosa.
Sí,
y
totalmente.
Entonces esa fama que tuvo la supo aprovechar por esto, porque tiene un talento y algo para demostrar.
Claro,
pero,
sí, en eso coincido.
Pero qué sé yo, si la pega algo que subiste y sos, no tenés nada para demostrar, vas a hundir muy rápido. Vas a tener tus 5 minutos de fama y chao.
Claro. Bueno, eso me pasó el otro día. Yo subí una canción a SoundCloud y tuve 100 visitas en Ucrania. Así.
Epa.
Epa.
Ya ojo con ir a Ucrania.
Sí, yo ahora en un par de días.
Vas a Ucrania en el aeropuerto lleno.
Sí, sí. No, después subí un tema que todavía no lo escuchó nadie. Está hace 2 semanas ahí. Pero bueno.
Bueno, y otra cosa que tiene la exposición de las redes sociales es que queda registro de todo lo que haces. El caso más reciente que hay es el de Martín Cirio, la faraona, que salieron unos tweets de hace entre 10 y 7 años, que pasó algo particular. O sea, los que conocen el contenido de la faraona entienden el tipo de humor que tiene y los chistes que hace, o sobre lo que se bromea. El tema es que es un contenido muy fuerte, que trata, no sé, discriminación, racismo, pedofilia, cosas que son muy fuertes, un humor muy negro.
Sí.
Y bueno, salen estos tweets de hace 10 años, que son fuertísimos, y la gente lo empezó a tildar de pedófilo, de que era un enfermo mental, no sé qué, y canceladísimo, chau. Y hasta qué punto... Primero, o sea, después entra ya en cada uno el juzgar si está bien o mal o lo que quiera. Ahí ya cada uno. A mí me parece primero que juzgar a alguien por algo de hace 10 años es una locura. Y después hay que ser muy fino con esto, porque si entendés el tipo de contenido que hace, entendés a dónde va con esos comentarios. Entonces no me parece que sea algo malo lo que hace. Que después los chistes que hace te pueden parecer horribles, te puede lo que quieras. Pero bueno, es el humor, y el humor y no tiene límites, creo.
Claro.
O el límite se lo pone uno.
Sí, bueno, yo coincido con lo que decís. Sobre todo en esto de que juzgar a una persona por algo que dijo hace 10 años es raro. O sea, lo entiendo por un lado porque lo que decía era horrible. Eso creo que no se puede negar. Quiero que decir, y más allá de humor, no, ponele, a mí ese tipo de humor ya no me gusta. Lo que hace ahora, ponele que me cause gracia. Lo que hacías en ese momento, no. Pero pasaron 10 años. Una persona después de 10 años puede cambiar, creo. Entramos en otra discusión ahí.
Sí.
Las personas pueden cambiar con el paso del tiempo.
Linda discusión, ¿sabes?
Es otra discusión que no sé, no es para ahora. Pero bueno, entra en esto de que pasaron 10 años y dijo eso, y ahora, obviamente se va a mostrar arrepentido porque no le conviene en realidad otra cosa.
Obvio.
Yo creo que haya cambiado la mentalidad después de 10 años. Y además, teniendo en cuenta el contenido que está haciendo ahora, que es muy diferente a eso.
Sí, y así como este, hay casos, creo que los más divertidos, si se quiere, son los de futbolistas, sobre todo los europeos, que son mucho más... están mucho más expuestos que quizás los de este país, los de Argentina o los de Latinoamérica. Que por ejemplo, en Argentina hay varios que son muy famosos, pero jugadores que, claro, tenés 14, 15 años y tuiteás una pelotudez, y vos no tenés idea que en 5 o 6 años vas a estar en la mira de un montón de gente, porque vas a ser ultra famoso.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay un montón de futbolistas españoles que ponían: tiene que volver el Franco a matar a todos esto, no sé, cosas así.
Heavy,
cosas, man. Que son muy heavies. Y claro, y ahora que son hiper famosos, aparecen estos tweets y son muy ruidosos.
Claro, es peligroso, es muy peligroso.
Muy peligroso.
Y además todo esto sale en Twitter.
Sí, ya sabemos. En Twitter. En Twitter. Hay uno de... que hoy en día está muy, muy presente, que salió hace no mucho, que es el de Paul, que es un jugador que hoy está jugando a la selección argentina de fútbol. Y había puesto un tuit también, 2010, 2011, que decía: sos la persona más gorda del colectivo, y te quedas adelante, andá para atrás, gorda puta. Así.
No, re heavy.
Muy horrible.
Sí, obvio.
Pero el tipo lo puso. Imagínate ese tipo hace 10 años, con 15 años, 13 años. ¿Qué carajo ibas a ver? Y bueno, y hoy se volvió meme, que igual, obviamente está mal lo que puso, pero bueno, hoy se vuelve meme y se hace hiper viral.
Claro.
Así que es muy peligroso el registro que queda en internet.
Hay que ser muy cauteloso con esas cosas.
Sí,
por eso
prudente.
Yo no tengo Twitter, porque no me gustan esas cosas. Igual también la gente que encuentra esas cosas está muy al pedo.
Hay que scrollear, 10 años, o no sé cómo será, pero...
Sí, o sea, por ahí buscan en estas páginas que te mandan a años anteriores.
Sí, puede ser.
Pero es buscar el odio, no sé.
Y es muy... O sea, es un trabajo bastante aburrido. Y hay que tener ganas, ¿eh?
Sí, hay que tenerle bronca a la persona.
Sí, bronca.
Eso. Porque a la Farona, yo sé que... La Farona tiene un montón de haters. O sea,
muchísimo.
Hay mucha gente que odia a la Farona. Entonces puedo entender que haya gente que haya buscado eso. Pero un jugador de fútbol. Empiezas a scrollear porque no metió un gol, qué sé yo.
Sí, es... pero bueno, en internet creo que Twitter demuestra que hay gente para absolutamente todo. Es increíble el poder de internet.
Y bueno, y hablando de esto, de lo que es la fama instantánea, de personas que salen de la nada, también nos podemos hacer una pregunta sobre el tema de los influencers. Uh-huh. Que hacen contenido, que hacen contenido audiovisual, contenido musical, como incluso algunos. Entonces, ¿podemos decir que los influencers son artistas en cierto modo por el contenido que hacen?
Es difícil la pregunta.
Es muy difícil la pregunta.
Pasa que hay tantos influencers haciendo cosas tan distintas que... ¿Yao Cabrera es un artista?
No. Pero, bueno. No sé, lo que pasa es que lo de Yao Cabrera es contenido comercial. Pero claro, Esa es otra discusión. El contenido comercial es arte.
No.
O sea, una canción de Ozuna, esta que salió ayer, de 8 millones de visitas. No,
ah, es difícil.
A eso voy. Eso es full comercial. No tiene otra justificación.
¿Y vos crees que no es arte?
Yo creo que el arte no lo puede medir una persona. Creo que es algo personal. Como para mí esto no es arte, porque a mí esto no me trae nada, no me genera nada. En tanto, a otra persona le puede parecer arte porque sí, le lleva algo, le genera algo. Entonces para mí va por ese lado. De que
claro,
yo no puedo juzgar qué es el arte porque yo no siento lo mismo que otra persona.
Exacto. Pero ¿vos crees que los influencers de Instagram, por ejemplo, vamos a centrarnos solo en Instagram, son artistas?
Y no, a mí no me genera nada. Ese es el tema.
Hace poco vi una, no sé quién fue, de así, alguien conocido de Argentina, no me acuerdo quién, que dijo que los influencers eran gente cobra por publicitar cosas. O sea, lo definió así, de esa forma.
Bueno, pero eso es algo ignorante, un poco. Porque sí, obviamente, el influencer, muchas veces, la mayoría, viven de canje. Pero ¿por qué vivís de canje? Porque tenés que vivir.
Obvio.
Porque tenés que comer. Entonces, si la única plata que te va a llegar es de canje, de gente que quiere publicitarte, entonces no queda otra, no era otro remedio. Yo no creo que todos los influencers estén orgullosos de mostrar publicidad en sus Instagrams. Pero se hace por...
Sí, pero hay que comer.
¿Hay que comer por eso? No, o sea, te está metiendo con laburo, no sé. Y además, eso se le puede decir también a la televisión.
Obvio. Vos ves la televisión y es...
La televisión vive de la publicidad. Sí, en todos los programas hay publicidad.
Sí, si me das un rato un programa y te metieron 50 anuncios, 10 eslogans, es insoportable.
Claro, es tremendo.
Y aparte que el contenido es nefasto.
Bueno, pero eso es...
Sacando eso.
Ya en otra oportunidad hablaremos de la televisión.
No es mala. Creo que hoy en día en nuestra generación hay un fetiche con hacerse famoso y con pegarla desmedido.
La gente piensa que está buenísimo, me parece. Sí. Obvio, te cae todo el cielo.
Es que creo que, claro, es que creo que la gente ve un solo lado.
Claro, la gente ve lo que ve, lo que aparece en el Instagram del famoso.
Obvio, es hermoso. Todos quieren vivir así.
Obvio, todos quieren vivir en lo que pasa en Instagram. La gente muestra lo bueno.
Instagram es hermoso. Instagram. La vida es hermosa en Instagram.
La vida es hermosa en Instagram. Y en Twitter es un calvario.
Sí, Twitter. Por eso me encanta Twitter. Porque Twitter es todo lo contrario en Instagram.
Claro, totalmente.
Y creo que hay mucha gente haciendo cosas con el objetivo de nada más de hacerse famoso y hacerse conocido. Creo que ojalá que lo consigan y se den cuenta que no era por ahí.
Claro.
No sé, que está vacío, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, si tú sigues ser famoso, mandale.
Claro, o sea, uno no puede decir nada con respecto a los sueños del
otro.
No,
pero... obvio. Pero también... creo que hay como una tendencia a ser famoso o a ser viral.
Y es por eso.
Y eso no se puede negar.
Es por esto de que uno ve lo que publica la persona en Instagram, que es todo hermoso, que tiene una terrible casa, que tiene un terrible auto, el mejor celular. Y claro, te da como cosa de, eso está buenísimo.
Sí.
Pero ¿qué pasa en el medio? No puedes salir a la calle porque todos te conocen, no te puedes juntar con amigos.
Te acosan.
Claro, te acosan, te empiezan a revisar las redes sociales para ver si te funan.
Sí, tenés una presión encima de lo que decís, lo que haces.
Claro, y bueno, lo mismo del algoritmo, te tenés que concentrar en subir contenido constantemente, tratar de que no se te salte nada, porque no es que la gente te va a perdonar, porque no te tiene que perdonar la persona, te tiene que perdonar una computadora, y la computadora no piensa. Entonces, si dejas de publicar contenido, te olvida.
Claro, y es que el problema está ahí, es que la gente te olvida. No es que te quiera o no te quede, te olvida y ya está, y no sos nadie. Ya está, pasaste.
Claro, pero bueno.
Igual, creo que hace varios años, ¿quién no quiso ser youtuber? Todos quisimos ser youtubers. Todos hicimos videos. Todos subimos un video de YouTube, todos lo que sea. O sea, no es algo nuevo, creo que... no sé, vos lo veías al Rubius hace... ¿cuántos? ¿6 años? A los youtubers más... a Germán, a los más exitosos que había. Uh-huh. Y decía, guau, yo quiero hacer eso. Yo quiero jugar a la compu y ser famoso.
Plata.
Claro. Y después empezaron a seguir los primeros argentinos muy, muy famosos. Julián Serrano, empezó Lucas Castel. Uh-huh. Y vos querías ser uno de esos.
Sí, no sé si justo Lucas
Castel. No sé si pero... eso no fue... No fue... Porque, pedofilia bueno, por ahora paso.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, vos, no sé, ahora viéndolo ya un poco más de lejos y con el diario del lunes, no sé si está tan bueno estar expuesto.
Sí, también hay un montón de giles que hacen podcasts, así como hacerse los piolas.
Sí. pero bueno, hay gente para todo.
Hay gente para todo, hay gente que no piensa. Bueno, y un tema con esto de... todo lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, también hay una creciente demanda de productores y editores de video, de audio y todo. Porque hay mucha gente que se mete en internet o quiere ser famoso en internet, pero no sabe usar un programa para editar y todo eso. Y la solución ahora es contratar a una persona. Y ahí hay un montón de gente que está trabajando independientemente de esto. O sea... ese trabajo creció un montón.
Creo que hoy el como hace unos años era ser youtuber, después pasó a ser instagramer. Y hoy en día creo que está en ser streamer o en ser trapero. Creo que ahí está la cosa. Y hay mucha gente que quiere hacer trap y no tiene ni puta idea de usar un programa de edición de audio, de nada.
Sí, además también para el trap podemos hablar de conocimiento musical.
Bueno, también. Bueno, eso hablamos otro día. Yo, mi opinión es que para ser trap no necesitas tener un conocimiento musical, o muy mínimo.
Tenés que pegar las notas una a la del otra. O sea,
y seguir una base.
Y si le pifiás ya te lo van a arreglar en edición.
Claro, pero bueno, creo que... y hoy en día hay pocos youtubers que editan sus propios videos. Hay mucho trabajo de editor.
Bueno, esto también es por la demanda del público. Como estábamos diciendo hace unos minutos... cada vez la gente pide más videos y más videos y más videos. Y hay youtubers que están haciendo videos diarios y bien editados. Y es imposible hacer un video bien editado todos los días porque se te explota
lleva
la
mucho
cabeza.
Tiempo.
Explota tu cabeza, no tenés tiempo para vos. Entonces ahí entra el tema de los editores, que bueno, contratan a gente para que se los editen todos los días y se ahorran el 70% del trabajo, probablemente.
O haces Osos Dani Rep y subís 6 videos por día.
Sí, Osos Dani Rep.
Claro, sin editar, así crudo como está.
Claro, como Vegeta, como Billy Rex.
Claro, que te subís una partida de 50 minutos.
Claro.
Pero, no sé, pienso... bueno, lo que vi hace poco es Magnus Mephisto. Está buscando editores y está buscando gente que trabaje para él. Porque, claro, es mucho... no sé, pienso en Ramita, le bajoneando por ahí.
Claro.
Lleva mucha edición en sus videos. Claro. Y lleva mucho trabajo. Entonces, si tenés que hacer videos, varios videos semanales, es imposible. Primero porque el contenido de él lleva tiempo, lleva una preparación. Después la edición es mucha, es una locura.
Claro.
No sé la verdad si él tiene o no editor, pero.
Sí, además también tiene el podcast, que no es poco editar un podcast. Y cómo lo editan ella.
Claro.
Puede ser que tengan un editor al lado, pero. En el podcast. Pero no sé. Bueno, esperemos que les haya gustado el capítulo de la semana. Ya conocen nuestras redes sociales, Joaquín Turi y Fran Samios en todo el mundo.
Síganos, que queremos sernos famosos.
Queremos ser famosos. Y si hay alguna marca que quiera representar Sin Acceso, bueno, ya saben, están nuestras redes sociales. Nos pueden
Sony,
hablar
una Play 5.
Sony, okay. Una Play 5. Yo sé comentar bien,
Lo que sea. Así que la semana que viene va a ser un capítulo, va a estar muy bueno, ¿eh? Así que espérenlo. Así que, bueno, nada más para agregar. Nos vemos la semana que viene.
Chau, chis.